Sábado 23 de octubre empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos ponemos rigurosos y misteriosos para conocer algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país, porque de todos estos cuentos inmemoriales vamos sobraos, porque tenemos historias de amoríos que acaban como el Rosario de la Aurora, chamanes que viven en lugares recónditos o procesiones fantasmales que te dejan, vamos, boquiabierto. Y el que está siempre al cabo de la calle en todo esto es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo ha ido tu presentación del libro en Toledo? Ha sido esta semana, ¿no?
Cállate, que parezco la Piquer, con el baúl para todos los lados, madre mía, de verdad. Y es que esto es una cosa, ya comprendo yo las folclóricas cuando iba recorriendo, solo falta mi madre.
Pero sí, que tú tienes alma de folclórica, José.
Claro, sí, bueno.
Ya te he visto yo aquí con la maleta y digo, ¿dónde irás? Pero claro, es que estamos de un lado para otro con la presentación del libro.
Sí, pero bueno, todavía quedan muchas semanas de presentaciones, pero genial todas.
Que nadie se pierda estas leyendas de Castilla-La Mancha, que José está, vamos, partiendo la pana, como dicen los jóvenes.
Yo te digo, como la Corín Tellado.
De las leyendas.
De las leyendas.
Bueno, antes de meternos en faena y de meternos en el mundo del misterio, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que nos encanta y que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy vamos a hablar de una que se refiere, pues, que alguien es guapo y de buena presencia, ¿no? Ser más bonito que un San Luis.
Ay, gracias, Rosa. Efectivamente, yo soy más bonito que un San Luis.
Para tu madre, seguro.
Pero bueno, vale, voy a ser que me dices una buena.
Vamos, que sí, que eres el más bonito del mundo,
vale,
¿no?
Gracias.
Venga.
Bonico del top.
Bonico del top. Pero cuéntanos de dónde viene esa expresión.
Bueno, pues en el santoral cristiano tenemos 6 San Luises, concretamente, nada menos. Así que podría surgir la duda de cuál de ellos es.
Pues sí,
bueno,
porque yo me paso en mi casa, que tengo mi padre, mi hermano, mi sobrino, me pasó el año felicitándoles el santo, ¿eh?
Sí, bueno, pues para que veas. Bueno, pues de estos, 2 son los que parece que se llevan la palma, San Luis Gonzaga y San Luis IX, que fue rey de Francia. Bueno, el primero, San Luis Gonzaga, pues se representa con aire juvenil, bello, es patrón de los jóvenes y siempre está bien vestido, hay que decirlo. Y podría ser el candidato perfecto, Rosa, por ser joven, guapo, bien vestido y arreglado.
Muy bien. ¿Y qué pasa con San Luis IX?
Claro, pues dio nombre a los 100.000 hijos de San Luis. Estos soldados de Luis XVIII, rey de Francia, entraron en España en 1823 vestidos con impolutos uniformes para ayudar a Fernando VII a recuperar el poder que había perdido. Y de uno de estos 2 viene esa expresión, o de los 2, ser más bonito que un San Luis.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que las 2 vías pueden ser perfectamente válidas.
Pues sí, nos gustan las 2.
Sí, bueno, ahora vamos con las leyendas de la noche. Hoy nos vamos a centrar en las mujeres que a lo largo de la historia han sido protagonistas de todo tipo de leyendas y misterios de gran importancia, José.
Anda que no hay mujeres, y además que es una fuente inagotable de historias que nos encantan, nos sorprenden o nos ponen los pelos de punta también. Y aquí te voy a mostrar un buen ramillete de estas.
Pues sin más dilación, nos vamos hasta Extremadura. Bueno, con estas carcajadas. Nos ubicamos aproximadamente en la Sierra de Tormantos, entre Garganta la Hoya y Piornal en Cáceres, para hablar de la leyenda de la Serrana de la Vera.
Bueno, el origen de esta leyenda se dice que viene de Isabel de Carvajal, que es una joven de buena familia de Garganta la Hoya, que fue abandonada por el joven con el que iba a casarse. Claro, esta deshonra, por entonces que lo era, pues marcó a la joven Isabel y a toda su familia, porque a partir de ese momento la mujer decidió abandonar el pueblo y se fue a vivir a la Sierra Rosa, supuestamente a alguna de las cuevas que se encuentran en la Sierra de Tormantos, como tú dices. Bueno, pues hasta ahí todo más o menos normal, pero es que Isabel tentaba y seducía con palabras, con gestos, con lo que fuera, a los hombres que encontraba por los alrededores, y los llevaba a la cueva, donde les ofrecía una suculenta cena, además de otros placeres carnales.
Caramba con la joven, ¿eh?
Vaya, ¿qué te parece con
Nos
Isabel?
Nos ha salido un poquito suelta Isabel.
Sí. Evidentemente, no se le había pasado el enfado del novio, y en venganza transformaba sus huesos y calaveras en utensilios de la vida cotidiana.
Madre
nada
mía,
menos.
Eso ya es peor, ¿eh?
Bueno, efectivamente, además que clavaba cruces por sus almas a modo de enterramiento, o sea que todo era una cosa súper tétrica.
Fíjate que a lo mejor era una venganza por el enfado de la ofensa de su exnovio.
Efectivamente.
O a lo mejor, fíjate la suerte que ha tenido el exnovio de desaparecer.
De liberarse de ella, porque lo mismo estaba un poco tarumba. Bueno, no se sabe. Bueno, el caso es que los romances de la época cuentan diferentes versiones, tanto de las fechorías de la mujer como de su aspecto. Unos dicen que era más guapa, otros que era más fea. Bueno, además se mezclan unos mitos que hablan de seres encantados, de que habitan las sierras y otras cosas que hacen desaparecer a personas. Pero aparte de esto, la Serrana de la Vera ha aparecido en muchísimas obras literarias, como de Lope de Vega, por ejemplo, o de Luis Vélez de Guevara, que hizo una obra que se llamaba La Serrana de la Vera, que era bastante fidedigna.
Bueno, pues la Serrana de la Vera, una figura muy popular que tiene hasta una estatua en su honor en la Garganta de la Olla.
Ya te digo, hay que ir a verla, que es maravillosa.
Viajamos a Madrid. A Madrid y también a San Clemente en Cuenca, porque vamos a hablar del misterio de Sor Patrocinio, la monja de las llagas.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que Sor Patrocinio sufrió mucho desde pequeña. Fíjate que iba en el vientre de su madre en 1811 hacia San Clemente en Cuenca, cuando antes de entrar al pueblo en una venta no pudo más y dio a luz. ¿Qué pasa? Que la repudió de inmediato, pues tenía problemas psicológicos la mujer y la dejó allí a los dueños del mesón. Allí se quedó la chica.
Vaya regalito.
Bueno, pues a poco tiempo llegó el padre a recogerla, que era Diego de Quiroga, y se la llevó a su casa.
Bueno, un mal comienzo, sin duda. Pero ¿a qué se debe el apelativo de monja de las llagas?
Bueno, porque estando en el convento de las Comendadoras de Santiago de Madrid, comenzó a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales en su cuerpo. Todo empezó con una llaga que le salió en el costado, que la quería ocultar ella, pero la abadesa lo descubrió porque le salía mucha sangre, entonces se le veía perfectamente. Al final tuvo que revelar a todas la causa de este problema. Y con tres de ellas como testigos, durante un éxtasis en la víspera de la Ascensión de 1830, se le imprimieron el resto de las llagas en las manos y en muchos otros sitios. Algunas veces entraba en profundos éxtasis y dos de ellas, de las hermanas, concibieron hacia ella una aversión tan grande, fíjate, que en este estado le pinchaban la nuca con una aguja o le ponían una vela encendida bajo un agujero de la nariz.
¡Ay, qué cosas! Tremenda historia. Se me están poniendo los pelos de punta.
Bueno, y es que además, es que es tremendo, porque bueno, la odiaban muchas.
Bueno, y además hubo algún otro episodio mucho más llamativo, si cabe, en esta especie de milagros, ¿no?
Bueno, sí, sí. Bueno, el más escandaloso fue cuando el diablo se la llevó del convento, y es que Sor Patrocinio solía recibir tremendas palizas suyas, pero el 26 de octubre de 1830, concretamente, dio un paso más el demonio porque salió volando de repente. La llevó por los aires Rosa, golpeándola contra varios sitios durante varios días. Eso era muy habitual, ella siempre estaba fatal. Y además, Rosa, para más inri, como era muy amiga de Isabel II, sufrió varios atentados para acabar con su vida en España, porque se decía que le aconsejaba sobre política y otras áreas conflictivas del país.
Vamos, que no estaba muy bien aconsejada por ella.
No, parece ser.
Es una vida de película, ¿eh? La de Sor Patrocinio, la conocida la monja de las llagas, José,
sí,
qué barbaridad.
Tremendo, para una película, es verdad.
No nos vamos del lugar, nos vamos a quedar en Madrid para hablar ahora de fantasmas. Porque hay en Madrid un edificio histórico que encierra una vieja leyenda conocida en la ciudad desde el siglo XVI y que habla de un crimen y un fantasma de una mujer. Y este no es otro que el misterio de la Casa de las Siete Chimeneas.
Así es, Rosa. Cuenta la leyenda que esta casa, que ahora está en la Plaza del Rey, en Chueca, ahí está, se construyó para servir de morada a la hija de un montero de Felipe II, de quien se dice que fue amante en secreto. Bueno, la joven se llamaba Elena y poseía pues una belleza muy grande que cautivó, por supuesto, al hijo de Carlos I cuando aún era príncipe. Se conoce con este nombre porque tiene siete chimeneas cilíndricas dispuestas en línea. Bueno, pues ella se casó, Elena, con un capitán del ejército real que se llamaba Zapata. Él murió en combate y ella se quedó completamente desolada. Tal era su pena, Rosa, que dejó de comer, dormir y al final murió. Y se afirma que antes dio a luz a una niña de la que se perdía el rastro.
Bueno, vaya melodrama. La verdad es que no tuvo ninguna suerte Elena, según parece ser.
Bueno, pues espérate que la cosa se complica porque los sirvientes dijeron que realmente había sido asesinada a cuchilladas.
Anda.
Y se dice que a manos de un enviado del rey que había sido su amante y quería ocultar la relación y esa supuesta hija de ambos.
Claro.
Ah, ya, bueno, pues esa. Y a quien se acusó de la muerte, por cierto, fíjate, no fue al rey, sino al padre de Elena, que acabó suicidándose por esta vergüenza que le infligieron, ¿no?
Pobre hombre.
Bueno, pues años más tarde, un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado entre las chimeneas de la casa. Se trataba de una mujer Rosa, vestida de blanco completamente, que llevaba una antorcha en la mano y que con la otra señalaba hacia el alcázar, que era donde vivía el rey Felipe II. Bueno, esta aparición se confirmó posteriormente por otros que pasaron por allí durante los meses posteriores, vamos, que la vieron siempre, y se dice que era o es esta misma Elena que quiere denunciar a su asesino o la hija de esta, desaparecida por siempre, no se sabe dónde acabó, y que recordaba con su dedo acusador que su padre era el mismísimo Felipe II.
Madre mía, pidiendo venganza a la pobre mujer.
Efectivamente.
Oye, pues cuando pasemos por este lugar y veamos esas siete chimeneas cilíndricas y dispuestas en línea tal cual están en este edificio.
Son maravillosas, hay que verla.
Sí, muy bonito el edificio, que nos acordaremos de esta pobre mujer, de Elena.
Y espérate que no la veamos, bueno, esa es otra.
Calla. Tremenda e intensa esta historia, sin duda. Seguimos haciendo turismo de leyenda y vamos a poner rumbo ahora a Asturias. Y es que la mitología asturiana es rica en muchas cosas y también en mujeres encantadas y encantadoras. Eso pasa con la leyenda de les llavanderes.
Exactamente, que son las lavanderas en castellano.
Sí.
Bueno, son seres de la mitología asturiana que están relacionadas con el agua, junto a las sanas y Nuberu. Bueno, pues se describen como mujeres viejas, con el rostro arrugado, largos cabellos blancos, que viven en cuevas a lo largo del río y que lavan sus ropas en la orilla, actividad que les da el nombre, las lavanderas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues según la tradición, emiten desagradables voces mientras lavan la ropa y la golpean con sus palas. Bueno, la superstición asegura que, de ser visto por una de ellas, Rosa, te atraparán y ahogarán en el río, pues no desean ser molestadas.
¡Qué barbaridad!
Vamos, que no te acerques al río de estrellas. Bueno, sin embargo, si hay un incendio en una aldea cercana, por ejemplo, agitan sus palas con sorprendente fuerza para que el agua del río inunde la zona y apague el fuego. O sea que eso es bueno, ¿no? Y este aspecto benéfico asegura que cuando amenaza a tormenta, acuden en socorro de niños y ancianos que se han perdido en el bosque y luego desaparecen entre la espuma de los remolinos de agua.
¿Ves? Tengo que decir que nos encanta el lado bueno de las lavanderas.
Exactamente, más que el malo.
Sí. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto vamos a repasar la vida de algunos de los personajes relevantes de la historia de España. Y vamos a hablar sobre una mujer, por supuesto, en esta noche de mujeres, que no es otra que la duquesa de Alba, pero no de la de ahora, sino la de los cuadros de Goya.
Pues sí, Rosa, ya hablaremos de la contemporánea en breve, pero hoy nos vamos a referir a la maja, vestida o desnuda, que eso nos da igual.
Exactamente.
Mira, María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Alba, desde Toledo, que se llamaba decimotercera duquesa de Alba, nacida en 1762, tiene mucha tela que cortar, porque si algo le encantaba era disfrutar de la vida. Mira, te doy un dato.
A ver.
Vivía con su familia en un palacete en el centro de Madrid, pues se cuenta que se escapaba sola o con su aya María Troire a recorrer las calles, algo que produjo más de un disgusto a los padres. Y tenía entonces 12 años nada menos.
Joven.
Apuntaba maneras, eso estaba claro.
Sí.
Pero es que se casó con el 16º duque de Medina Sidonia y como no era feliz, se vestía de maja y se volvía a escapar a disfrutar de las fiestas populares madrileñas, que nos encantan, por supuesto. Vamos, era una juerguista en toda regla.
Desde luego.
Le iba el pueblo llano, sin duda alguna, y lo demostraba invitándolos a su palacio en fiestas sin fin y repletas de excesos. Sin ninguna duda, se llevaba fatal con la princesa de Asturias, María Luisa de Parma, luego reina cuando llegó al trono su marido, Carlos IV.
Uh-huh.
¿Pero qué pasa? ¿Que no sabes por qué era eso?
¿Por qué?
Porque compartían amante. ¡Oh! Fíjate cómo eran. Juan Pignatelli se llamaba. Bueno, los regalos que les hacía cada una los lucían delante de la otra para provocarse entre sí horrorosos ataques de celos.
¡Madre mía!
Era tremendo. Y fue tal la tensión en la corte que la de Alba decidió marcharse de Madrid y vivir entre Piedrahíta y Sanlúcar de Barrameda. Allí conoció a Goya, hay que decirlo, ni más ni menos. Este, rendido a sus pies, la pintó de todas las maneras posibles, vestida, desnuda, de pie, tumbada, vamos, todo un repertorio de posturas y las que no sepamos, que esa, los cuadros están perdidos. Tanto misterio y leyenda no podían acabar con su muerte. Cuando la exhumaron le faltaba un pie y a Goya la cabeza. Y yo te digo, ni yo ni nadie sabemos dónde están todas estas partes del cuerpo.
Bueno, me quedo alucinada con esta historia, con este final, con la vida de esta mujer, con la duquesa de Alba.
Tremenda.
Para quien no la conociera, ya sabe lo que tiene esta mujer detrás.
Bueno, pues vamos a terminar con un poema.
Venga.
Diría importándole un bledo, la ocasión la pintan calva. El título le iba al dedo, que estaba de juerga hasta el alba.
Cachondeo, ¿no?
Hombre,
vamos, cachondeo. Que le gustaba la fiesta.
Era menuda, vaya tela.
Qué pena no haber pillado esta época para que nos llevara de fiesta al
de
palacio.
De bureo, ¿verdad? Vaya tela. Bueno, a lo mejor alguna así lo zuque. Si la gente noble es así siempre. Me gusta el tela.
Bueno, no todos. José Talavera, gracias por hablarnos de estas mujeres tan maravillosas que nos cautivan y nos sorprenden. La semana que viene más.
Bueno, maravillosas como tú, por ejemplo, también. Ay, hay que decirlo.
Bueno, gracias.
Ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Ya estás pensando tú en las copitas de las fiestas del palacio.
De la duquesa de Alba.
Bueno, querido José Talavera, que eres más bonito que un San Luis.
Un besazo, gracias.
Hasta la próxima semana, adiós.